Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola, amigas, amigos, oyentes de deportes de COPE Córdoba. Un saludo y deseos de buena salud de Toni Cruz. Primera tertulia, primer tiempo de análisis de 2024 desde la taberna La Montillana. Ya estamos prestos y dispuestos para debatir sobre el estado de la situación en clave cordobesista. Ya sabréis que el Córdoba perdió hace ya bastante de esto, el jueves 1-2 ante el Castilla, pero claro, esto no para y hay que ir pensando ya en el siguiente compromiso, el último de la primera vuelta, será el sábado a las 4 de la tarde, y hoy toca reflexionar sobre lo que fue. Bueno, el rival será el Intercity, que ojo, que ahora tenemos que hablar de eso, que viene el Intercity y después vamos a Huelva, que son los dos equipos que están justo por debajo del Córdoba en la clasificación, así que son dos partidos importantísimos. Hablaremos de las sensaciones de ese encuentro, del mercado invernal. El Córdoba busca un central y un futbolista polivalente para el ataque. Hablaremos también, aunque será someramente, de las opciones que pueda tener Córdoba, concretamente el Estadio del Arcángel y la Ciudad Deportiva, como subsede para ese Mundial de 2026. Han estado por aquí, aunque bueno, se puede decir casi como una especie de comisión rotatoria de la Real Federación Española de Fútbol, mirando instalaciones y demás, pero que nadie se asuste, que todavía no hay nada definitivo, ni en un sentido ni en el otro, así que también hablaremos de eso y de si hay que dar una vuelta también a cómo está el Estadio del Arcángel, porque lo del jueves pasado en los accesos y demás, telita marinera. Antes de empezar, recordemos los dos encuentros que hubo este fin de semana en Córdoba y provincia. En tercera federación cayó el Sar en Puente Genil 2-3 ante el Utrera, y por cierto que el Jerez ganó en Ayamonte, y eso hace que el Ciudad Lucena haya perdido, aunque sea provisionalmente, el primer puesto de la clasificación, aunque están empatados a puntos. Eso por un lado, y por otra parte, en Liga EVA, Grupo DB, ganó Coto Córdoba 53-72 a Peñarroya, sigue en una magnífica dinámica de marcadores, así que esos son los dos marcadores que se puede decir que ha habido este fin de semana en Córdoba y provincia. Ah, un apunte más, eso sí, se han renovado de golpe y porrazo a los dos porteros del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, tanto Fabio hasta 2025 como Víctor hasta 2027. Creo que es una buena noticia en lo que se refiere al equipo de fútbol sala de primera división de la ciudad. Bueno, pues si estamos todos, lo primero, agradecemos la gentileza a nuestros queridísimos patrocinadores y también a nuestra querida Caridad Delgado. Le va a dar al botoncito ahora, dale, Cari.
La Casa de las Baterías con el Córdoba Club de Fútbol. Tenemos todo tipo de baterías para su vehículo, instalación gratuita y servicio a domicilio. Estamos en Avenida Gran Vía, Parque 21, frente a la Plaza de Toros. ¡Vamos, Córdoba!
Recambios Marca Sur en Montilla y RDM en Córdoba. Recambios para todo tipo de vehículos e industria. Somos distribuidores de la marca Andel en Córdoba. Recambios Marca Sur en Montilla, en Polígono Llanos de Jarata, calle Marconi sin número, y RDM en Córdoba, en Avenida Apreama 31. Recambios.
En un entorno histórico monumental nos encontramos con Café Bar La Cavia, donde disfrutarás de comida casera y de pescado y marisco de la pescadería Los Mellizos. Café Bar La Cavia, 957-48-45-32.
¿Conoces Premier Copas? Disfruta de la mejor gintonería profesional en pleno centro de Córdoba, rodeado de los tuyos y una buena cerveza con tapeo. Cafés de calidad premium y copas con las mejores marcas y elaboración. Premier Copas, Gran Capitán 30. Ven a conocernos.
Deportes.
COPE Córdoba.
Pues vamos allá, vamos a ver qué le han traído los Reyes Magos a nuestros habituales analistas, porque ya tengo aquí a mi izquierda a Miguel Heredia, Diario Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz año, Bueno, aunque ya nos vimos el otro día en el Estadio del Arcángel.
Sí, bueno, pero para todos oyentes, pues también feliz año, evidentemente.
¿Hasta cuándo se puede felicitar el año, Miguel?
Yo soy de los que aboga porque se puede decir la primera vez que veas a cada persona. A partir de ahí ya...
En marzo
quizás ya la cosa flojea, pero hasta febrero yo creo que se puede decir feliz año.
Que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calante y responde el ruiseñor.
Exactamente.
Hasta ahí se puede felicitar, el romance de prisionero. Alan López, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Tony? Muy buena, feliz año.
Eso, que te vas a test.
Sí,
Sí, este fin
se puede decir, ¿no? Se puede decir.
Claro, por supuesto.
Con ganas, ¿no? Ese es tu,
ese
tu regalo
es
de Reyes.
Uno de los regalos, sí. Baltasar así veces, Melchor me ha traído un gran resfriado. Ah. Y Gaspar, un poco de todo, ¿no? Ropa, lo típico, ¿no? Que le echa a todo el mundo colonia, etcétera.
La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu rey mago favorito? Pero claro, creo que lo has contestado, ¿no?
Sí, bueno, yo soy mucho de Baltasar, claro, porque me ha traído un gran viaje y así que nada. Pero contento de estar aquí. Ha venido con mucha energía, Tony, a tope.
Es lo que tiene.
Los trabalenguas a tope.
Es lo que tiene. ¡Ale, fuera! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Veneno?
Muy bien.
Veneno. ¿Tienes ahí un...?
Sí, de la OSA, que me gusta a mí.
¿Ese te lo han traído o qué?
Cantando. No, que basta, ya tiene un par de años. Pero eso, feliz año a todos, aquí a esta casa y a los oyentes, por supuesto.
Estupendo. ¿Tienes veneno para contar o qué?
Bueno, no tengo mucho veneno. La verdad que los Reyes se han portado muy bien conmigo. Estupendo. Este año, así que tengo poca queja.
¡Dame veneno que quiero morir, Salcedo! ¿Qué pasa? Tal? ¿Cómo estamos?
Feliz año.
A ti no te vi el otro día, no pudiste venir.
No pude.
Estabas de guardia.
Empecé el año trabajando, así que el primer partido me perdí la derrota. Llevábamos una buena racha de victoria y buenos partidos en el Arcángel y, bueno, espero que no se justifique por mi ausencia.
¡No! Creo que hubo más motivos y eso es lo que vamos a analizar. ¿Por qué el Córdoba perdió ante el Castilla? Y si os parece, empezamos por ahí, porque dijo la tarde previa a Reyes, dijo Antonio Fernández Monterrubio que el resultado no va a condicionar el mercado de fichajes. Pero yo, y si os parece, empezamos por ahí, creo que se vio en el jueves que el Córdoba necesita cosas en el mercado. Supongo que ya lo tendrían presente, pero yo creo que es palmario, ¿no?
Sí, yo creo que la derrota fue síntoma y consecuencia de las contadas carencias, porque algunas hay evidentemente, aunque a pesar de que el bloque funciona muy bien, pero este Córdoba, como ya ha conocido el propio Antonio Fernández, hizo falta, incluso Iván Aña lo dijo en sala de prensa, un poquito de fondo de armario en el sentido de un atacante polivalente, un central, ya no hablamos de lateral zurdo. Pero si el mismo CEO de la entidad te confiesa al día siguiente a Rayas que entre los deseos navideños que tiene el club es traerse un atacante que pueda funcionar tanto de extremo como de delantero y luego también un central para suplir la posible ausencia de Gudel para lo que queda, evidentemente, pues yo creo que deja un poco a las claras lo que va aprendiendo la división deportiva y lo que queda de este mes de enero.
Claro, porque es que veíamos el banquillo el otro día y había 5 jugadores del Córdoba B que para aspirar un ascenso, por mucho que se hayan dado muchos condicionantes, muchas bajas, es que todos los defensas azules estaban de baja por un motivo o por otro. Sí. Creo que es demasiada carga, ¿no?, para los jugadores del B.
Claro, evidentemente al final mucha responsabilidad para ellos, que aunque algunos han debutado, pero bueno, para un partido bastante importante y de mucha intensidad ante un filial que sabe muy bien lo que hace, ¿no? Aunque no tenga un gran número de puntos, pero ya el año pasado ya hizo y disputó el playoff, ¿no? Hizo una buena temporada. Al final, a la vista está que Iván Aña introdujo 3 cambios, que ya no podía meter más cambios, ya no tenía más que meter. O sea que pero de todas formas, yo abogo un poco por la línea de Antonio Fernández Monterrubio. Yo firmo que el Córdoba vuelva a perder su próximo partido dentro de 11, es decir, que ha tenido una imbatibilidad de 10. Yo en esa línea lo sigo firmando.
No, sí, en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, Balsera. Creo que el Córdoba está a buen nivel, pero si queremos aspirar a algo tan grande como un ascenso, hace falta un poquito más.
Sí, estoy contigo, Tony. Cero alarmismo, por supuesto. De hecho, ya lo hablamos, ¿no?, cuando nos pasaste por ahí la cachofa en sala de prensa con nuestro amigo Wissem. Y cero alarmismo, ¿no? Bueno, un partido que se pierde, la verdad que son detalles, la segunda parte fue más regular, pero son esos detalles los que te hacen perder el partido. Pero lo que yo sí, la sensación que me transmitió a mí como periodista y aficionado fue que sin un jugador, sin un referente que marque esos goles, es muy difícil alcanzar al Castellón y al Ibiza. Yo creo que en ese aspecto están muy lejos todavía del Córdoba y es lo que le falta. Y por supuesto, fundar en defensa. Carlos García, que se le subían los gemelos, y parece que está un poco rinqueante físicamente. También se le subieron en el partido contra el Castellón, que fue un partido muy exigente. Y ahí no puede andar con tantos futbolistas entre algodones, porque la competición todavía es muy larga. Falta ahí nuestro amigo Adri Castellano, y yo creo que es una baja muy muy importante que debe suplirse de alguna forma en el mercado invernal, pero yo me centro sobre todo en la delantera. Para mí, un equipo que pueda aspirar a ese ascenso directo, porque puede aspirar por juego, necesita esa referencia ofensiva, ese jugador que marque la diferencia, que es lo que le pasa pues a Castellón y a Ibiza.
Salcedo, ¿tú también echas en falta algún jugador, como dice Balsera, arriba, atrás? Lo que sea el club está claro, pero a mí me... A ver, no voy a decir que me insisto, cero alarmismos, pero la línea de a ver si llega, llegará, tal. Yo no quiero pensar que vamos a estar otras dos jornadas más en estas circunstancias.
Bueno, pero estas circunstancias, Tony, no olvidemos que son las que nos han traído hasta aquí, que esto no es algo nuevo, que ya hablábamos.
Incluso, no, pero la segunda vuelta y la primera no tiene nada que
sí,
ver.
Sí, pero que hablábamos a principio de temporada. Lo que te quiero decir es que lo que es algo evidente es que Iván Aniel le está sacando un rendimiento extraordinario a esta plantilla.
Totalmente.
Con sus limitaciones. ¿Falta reforzar algunas posiciones? Sí. Pero lo que quiero decir es, a consecuencia de esta derrota del sábado, o achacarla a esa, bueno, pues las circunstancias nos llevaron a tener que responder ante determinadas bajas, como tú decías, que se acumulaban en la zona, sobre todo en la zaga, luego problemas incluso en esos jugadores que están sustituyendo a los que se han caído previamente. En fin, si este contexto lo llevásemos a otra situación, ¿qué ocurriría? Es que somos muy dados a hacer conjeturas y aquí, sobre todo en Córdoba, nos llevamos mucho por los estados o por las emociones, ¿no? Yo el otro día es un resultado que se puede dar, evidentemente, porque entra en la ecuación una posible derrota que duele porque quizá la línea que llevaba el equipo era una muy buena línea, que duele quizá porque ahora nos vienen dos partidos en los que se pueden echar de menos estos tres puntos para mantenerte ahí, pero más allá de todo eso, yo creo que bueno, que el Córdoba está en una muy buena línea, que lo que venga, esperemos que desde la dirección deportiva y desde la dirección técnica se acierte, porque está claro, yo creo que todos coincidimos en que un defensa central debe firmarse, sobre todo porque bueno, en esta semana tendremos la noticia en relación a Gudel, pero todo nos hace pensar que no va a seguir.
Bueno, esta semana o no, porque no sabemos.
Bueno,
en teoría debería ser, pero
me refiero en esta semana, porque sí, claro, tampoco hay que precipitarlo, pero dado que estamos en mercado.
Claro, no, es que sería lógico.
Claro, pues se va a tener que justificar.
En un sentido o en otro.
Se va a tener que justificar. Y luego adelante, yo creo que, insisto, que coincidiremos todos que quizá un perfil extremo derecho era lo que estaba más cojo, pero está respondiendo muy bien Carracedo. Ese perfil que apuntaba Miguel, ¿no? De un jugador atacante que pueda hacerlo por la derecha, por la izquierda o incluso arriba. Bueno, pues siempre sumar a esto a la causa siempre puede venir bien, porque esperemos que el Córdoba esté hasta el final, y no solo al final de la liga regular, sino que también empleo, y harán falta elementos para responder ante eso.
El partido del Castilla, todo el mundo ha señalado, o se ha señalado, como incluso lo dijo el propio Antonio Fernández Monterrubio, como un exceso de ambición por parte del Córdoba a la hora de buscar el segundo gol después de haber empatado en el minuto 83. Pero a ver, yo sinceramente al equipo le vi carencias durante todo el encuentro. Es decir, no, en ningún caso de voluntad, de fe, de intención, de ganas de manejar y de mandar. Eso yo no le puedo achacar nada, pero yo le vi mucha falta de claridad de ideas durante todo el partido, a la hora de afrontar un equipo, como se dice ahora, en bloque bajo. O sea, vamos, bastante defensivo.
Es que me dio la sensación de que el Córdoba no se aprendió la papeleta con respecto a lo que le pasó contra el Atlético Baleares, porque hablando de la diferencia, y evidentemente que el Atlético Baleares quería defender un punto, los otros quieren defender, bueno, sí, en este caso tres, pero básicamente premio para el zurrón, por así decirlo. Y el Córdoba cayó en la misma retahíla del centro lateral. Ya hemos visto que no son el fuerte de este equipo los centros laterales, que algunas veces, por ejemplo, contra el Recreativo de Huelva funcionó, porque salió un pedazo de centro del perfil zurdo que remató Toril. Pero no viene siendo el caso en los últimos partidos, y está claro que no es el mejor arma que tiene este equipo, porque el mejor arma que tiene es la posesión, es internarse, hacer jugadas combinativas y luego ya pues martillar dentro del área rival, pero no se vio. Es decir, es muy complicado contra un bloque bajo, está claro, pero yo creo que a raíz de lo que pasó en el Estadio Balear debería haber tomado algún apunte y van a haber algún protocolo para situaciones de riesgo como esta y haber ofrecido algo diferente, porque si de 20 centros, por decir un número 15, no llegan ni siquiera a un área que tenga cierto peligro, pues yo qué sé, probar el plan B, por así decirlo. Y más allá de eso, pues el Real Madrid Castilla, yo creo que jugó un partidazo por su parte, jugó a lo que tenía que jugar con su arma, y también se demostró que pese a que se le han ido muchos buques insignia, aunque como bloque no funcione tan acompasado, individualmente tiene una plantilla de las mejores de la categoría.
Y me llamó la atención, y creo que nos llamó un poco a todos la atención, la autocrítica de Diarra. tras el encuentro, sí, Valsera.
Ese perfil B del que habla Miguel podía estar en algo que hicieron mucho hincapié tanto Ania como Diarra en sala de prensa, que fue el disparar desde fuera, que precisamente el gol del Córdoba llega por ese tiro de Ima Ruiz desde fuera, que rebota y a la cuarta ya por fin lo mete Diarra. Pero yo creo que hay que tener ese plan B, tener otro tipo de argumento. A mí personalmente la primera parte sí creo que es una buena primera parte, donde se jugó en campo contrario, se dominó, y es verdad que el Castilla sí que daba la sensación de que con dos arranques individuales puso mucho peligro, pero al final no hubo mucho más allá, ¿no? El Córdoba, ese juego que tiene, se arriesga a que siempre le pueden pillar un contragolpe, pero yo creo que estuvieron bien defendidos en esa primera parte. A mí la que me preocupa es en la segunda sí que está esa falta de idea total. Yo creo que al final el nerviosismo, también cuando hay muy buena entrada en el Arcángel, ya sabemos lo que suele pasar.
Y que parece un cementerio el estadio.
Que aparte no hubo ese ambiente, ¿no? Para ver 15.600 personas, no hubo ese ambientazo, ¿no? Que sí que ha habido en otros partidos. Y yo creo que le entra el nerviosismo, la falta de idea, y le pasa pues como pasó contra el Atlético Baleares. Falta ese perfil, ese nuevo, ese revulsivo desde el banquillo, y entramos otra vez en esa falta de fondo de armario que te pueda dar pues ese juego entre el campo de campo, ese pase ya en profundidad que te abra pues un poco las opciones, ¿no? De poder darle la vuelta a un partido que se te ha atascado.
Oye, y sigo contigo, Alex, porque tú sueles ir a las ruedas de prensa, a los entrenamientos y demás. A mí me sorprendió lo de Alex Sala, aunque tú me dijiste que ya se barruntaba que estaba tocado. No estuvo ni convocado, bueno, Miguel también lo puede decir, pero fue un poco sorpresa porque incluso el propio Ania en la rueda de prensa de previa, no sé si lo hizo por despistar, pero le mencionó como una opción a descartar como central, pero como una opción válida para el partido.
Sí, bueno, lleva teniendo problemas físicos.
Es que eso le pasó el año pasado en el Sabadell, ¿eh?
Sí, yo sobre todo recuerdo ya los últimos días del año de 2023, cuando hemos estado por allí por la ciudad deportiva también para jugar incluso los partidos de prensa, que sí que, bueno, que se comentaba que andaba un poco renqueante. Yo verdad que esperaba que llegara bien físicamente, ¿no? Pero como sabemos al final el hermetismo del club y tal, pues nadie sabía a ciencia cierta si va a estar o no, pero al final no ha estado. Y Alex Sala, un futbolista que precisamente tiene ese disparo desde lejos que te puede solucionar un encuentro, y yo, por supuesto que se le echó en falta.
Alex, ¿qué echaste tú en falta del Córdoba el otro día?
Más valentía. Yo creo que el Córdoba...
¿Más valentía?
Sí, yo creo que el Córdoba tuvo demasiado respeto al filial del Real Madrid. Y al final no es casualidad que un equipo... Bueno, el fútbol, ¿no? Pero no es casualidad que un equipo te gane dos años consecutivos en tu casa. Por casualidad. O sea, te gana porque algo ha hecho bien. Y en este sentido yo creo que se juntó un poco todo. Se juntó de que el equipo, bueno, pues venía del paro de Navidad, te falta tu lateral izquierdo, el ambiente, aunque fue un entradón, ¿no?, de espectadores, pero no terminó de acompañar, y sobre todo yo creo que el resultado fue bastante engañoso, porque el Castilla yo lo vi incluso jugando un poco con el paso de los minutos, ¿no? Antes de que todo el mundo esperase que iba a llegar el 1-1, hubo más que ocasiones de sobra para que el 0-2 subiese el marcador. Y eso fue lo que al final te queda un sabor amargo, porque después de estar prácticamente sin idea, sin claridad, como tú comentabas, Tony, como bien han comentado ellos, de ese fútbol que nos recordaba un Córdoba de meses atrás, que no lo estamos viendo en la última jornada, te encuentras ese 1-1 y dices, bueno, vale, saco un punto y hago los mismos deberes que ha hecho el Málaga esta jornada, pero encima luego te lleva el mazazo en el descuento del partido. Pues yo creo que en general yo creo que va a ser un punto de partida para que Iván Ania, si evidentemente esta semana el Córdoba se puede reforzar y recupera a Alex Sala y puede recuperar a Adri Castellano y demás, tener un poquito más de fondo de armario, pero va a ser un punto de partida de nuevo para que Ania vuelva a poner las cosas sobre la mesa y vuelva a ponerle al vestuario las pilas, porque yo creo que el Córdoba salió demasiado relajado el otro día, pero sobre todo con demasiado respeto, ese respeto de no tirar desde fuera del área, de no salir con más mordiente. Vi a jugadores con mucho carácter en la parte de atrás, como por ejemplo La Peña, que no paraba de intentar ganarle la partida de ese fútbol que no se ve a Álvaro Rodríguez, pero luego vi jugadores que no estuvieron, desde mi punto de vista no estuvieron, y los cambios desgraciadamente tampoco aportaron demasiado, ¿no? Los que entraron, Toril y Kuki, que entraron juntos, y luego ya Simo más tarde, ¿no?
pero es verdad que el, para mí el Córdoba le faltó eso, ser más valiente y decir, oye, estoy aquí, juego en mi estadio, voy a empezar el año ganando y voy a acabar a ir a Reyes en tercera posición.
Y fíjate una cosa que me llama la atención, bueno, no estuvo bien Quique Márquez, te miro a ti, porque no estuvo bien Quique Márquez en el partido, pero otro no pasa nada, ahora me vas a decir tu versión de cómo viste el partido, pero a mí me llama la atención y me sigue llamando poderosamente la atención que probablemente el fichaje estelar, uno de los fichajes estelares del Córdoba este año, Recio, sigue sin contar o contando muy poco, no tuvo ni siquiera participación.
Calentó toda la segunda parte, yo lo vi desde la banda, calentó toda la segunda parte, pero es verdad que no termina de engancharte. De todas formas, es que es verdad que Recio quizá no era un jugador, quizá a lo mejor en el minuto 84 dices, bueno, ya acabo de empatar, voy a meter a Recio, pero que tampoco.
O sea, para refrescar, no sé, ¿cómo lo ves?
Como opción a los problemas físicos de Carlos García y ante la ausencia de alternativas ahí, ¿no? Bueno, voy a intentar ser breve porque lo que ya han apuntado los compañeros deja muchos detalles, ¿no?, de lo que pudo ser el partido del jueves, pero voy a intentar aportar algo de un prisma intentando ser lo más objetivo posible, ¿no? Es decir, el Córdoba creo que es ambicioso, es un equipo que lo demuestra partido a partido, que quizá por ello se quedó con su casillero a cero, ¿no?, por esa victoria, pero en detalle el partido tiene, como decías, como tú apuntabas, Tony, un rival que sabe a lo que viene al Arcángel, a esperar su momento y que se adelanta en el marcador, ¿no? Eso siempre lo ha dicho Iván Aña y eso le va a pesar mucho al Córdoba, porque es un equipo que propone y un equipo que si se pone por debajo del marcador le va a costar, y le va a costar mucho, y vamos a sufrir muchos de estos partidos. Otra cosa es si el Córdoba se adelanta, y opciones hubo de adelantarse, porque tuvo una ocasión casa
en el primer minuto, la que tuvo casa,
hubo muchas acciones, detalle, muchas acciones en área controvertidas, ¿no? Hay hasta dos manos que yo, en mi opinión,
y agarrones,
y viéndola en televisión,
y agarrones,
sí, pero hay uno que es muy exagerado, que el futbolista lo exagera, no sé si es La Peña, creo, ¿no?
O Carlos García,
¿no? Pero esta es la exageración, que eso el árbitro muchas veces da la impresión de que te quieren engañar, no más que una acción punible, pero la de las dos manos, una en la primera y otra en la segunda parte, para mí son creo que fue un penalti. Esto es muy fácil decirlo cuando lo ves tres y cuatro veces en televisión, ¿no? Pero en esos detalles que te quería matizar, ¿no? Como bien apuntábamos, el Córdoba abusa del centro lateral, el Córdoba es que no le queda otra opción. El Córdoba es un equipo que intenta llevar a su rival de una banda a otra, intentando que aparezca ese espacio por dentro, el espacio que había cerrado muy bien el Real Madrid. O sea, sin espacio es muy difícil utilizar ese recurso, ¿no?, que es muy manido, ¿no?, de si los centros laterales no me dan opción, buscamos el disparo exterior. Pero el disparo exterior hay que ser un futbolista con mucha categoría para estar ahí, y aunque tú lo veas en entrenamiento y que se prueba, en situación de partido no es fácil porque tomar la decisión de disparar desde con no, pocas opciones de terminar en gol, pues el futbolista no toma esa decisión. Y luego lo que vi, el fallo más flagrante, porque y digo fallo, es en la transición defensiva del Córdoba. Son innumerables las acciones en las que el intervalo central es ganado. No sé si con esto viene a la memoria acciones en las que un pase filtrado a la espalda de ambos centrales dejaba en ocasión manifiesta de gol a los jugadores, a los
atacantes. De hecho, Carlos Marín fue el mejor del partido del Córdoba, para mí.
Exactamente. Y viene por esto, por la cercanía en la que sigue la jugada, pero fue superado mucho el Córdoba ahí. Entonces, un equipo que intenta aspirar a lo máximo, eso tiene que manejarlo. Sin ir más lejos, en la acción, y vuelvo a insistir en las palabras del propio Aña en rueda de prensa, en la jugada del 1-2, igual que el Madrid, como decía Alejandro, supo gestionar los tiempos, el Córdoba también debió de gestionarlo. Y esa jugada, esa acción, hay que detenerla antes, porque has tenido opción de pararla. Y bueno, el 1-1 por Córdoba, por estos lados, no le hubiese gustado a nadie. Todo el mundo...
Pero una semana sin perder...
Se hubiese ido con la, el sentido de lamento de hemos empatado un partido, pero te hubiese supuesto una semana más invicto. Las sensaciones son distintas, porque al final cuando empatas en el 88 y tu cuerpo pide más, no, tu cabeza te pide más, tu corazón te pide más, y recibes el mazazo del 1-2, pues la verdad que las sensaciones son más negativas si cabe de lo que hubiese sido en otro contexto, ¿no? Si te va a 0-2, como decía, ¿no? Antes de incluso de haber tenido la opción de empatar, ¿no?
Y mira que yo creo que el jugador que más echó en falta de todo fue Calderón, que, no sé, quiero decir, tanto en defensa como sobre todo en ataque.
Bueno, es verdad que tiene esa valentía, ¿no?, de la que hemos hablado. Es un jugador que siempre te desataca esa línea del centro del campo, porque es un futbolista muy...
Porque pedirle a Iván Rodríguez a pierna, claro, cambiada, que sea un Calderón...
Se nota muchísimo. Al final está supliendo una papeleta complicada, que es la de jugar a pierna cambiada, que nunca es fácil. Y es verdad que Calderón es ese futbolista que... De hecho, la temporada pasada siempre decíamos... Fíjate si el equipo tiene muchas carencias, que el mejor el jugador ofensivo es Calderón, ¿no?, que es tu lateral. Pero y es una herramienta que esta temporada se está viendo mucho y que le ha arreglado muchos partidos, le ha dado muchos puntos al Córdoba. La opción de Calderón se echa de menos, pero no puede depender al final de un futbolista, sobre todo un defensa, en tu carencia ofensiva. Yo creo que eso lo hay que mirarlo, pues, tanto Ania como ya la dirección deportiva, si busca ese perfil ofensivo que dé un plus al equipo.
Lo que está claro es que vamos ahora a entrar en una situación, lo hemos dicho antes, y ya saltamos, salvo que queréis apuntar algo más que os llamara la atención del partido ante el Castilla, porque es que, claro, es de esos partidos que te frustra tanto que dices, ¿qué hizo mal el Córdoba? Pues hizo cosas mal, pero ¿hizo tantas cosas mal como para perder el partido? Hombre, tal vez no, pero también hay que ver que el equipo que más ocasiones tuvo fue el Castilla, y las más claras. Por desgracia fue así.
Brevemente, Tony, coincido en tu reflexión. Al final, el Córdoba quizás no mereció perder el partido, pero desde mi punto de vista tampoco mereció ganarlo, ¿no? Y entonces, en esa balanza, al final, pues llegó una jugada en el minuto 96 a la espalda, que otra vez pues te toman la espalda, te cogen ahí desprevenido y al final pues te asestan. Esta es la primera federación, esta es la realidad. Si no defiendes, pues te castigan.
Así que creo que, atendiendo sobre todo a los marcadores de las dos últimas jornadas, porque es que las dos últimas jornadas han sido duras, con el objetivo y el reto y el sueño del primer puesto, porque hemos perdido pues eso, toda la comba que habíamos ganado durante tantas jornadas, con el empate ante el Atlético Baleares y esta derrota, pues con las dos victorias de Ibiza y Castellón se han disparado. Si mal no recuerdo, son 10 puntos los que sacan los dos primeros al Córdoba. Así que ahora creo que es perentorio, y en eso creo que estamos todos de acuerdo. Y yo creo que estábamos todos de acuerdo también antes, que lo principal es asegurar cuanto antes esa en el playoff, que yo creo que es el objetivo realista del Córdoba. Y para ello ahora, Intercity y Recre, que le preguntaremos a Ania el viernes si está mirando de rojillo las dos próximas jornadas. Nos dirá que no, que mira solo el partido del sábado a las 4. Por cierto, vaya caca de horario, no me gusta nada un partido un sábado a las 4 de la tarde, me parece absurdo. Pero bueno, dejando al margen eso.
Jugando, perdón, a Tony, el Córdoba Futsal a las 6 el sábado.
Eso también es otra, pero bueno, ya no sé, parece que... Que digo, que no sé si es un punto de inflexión de la temporada justo en el momento en el que dobla el calendario.
Quizás sea un toque de atención en el mejor momento, porque ahora tienes todo el margen de maniobra abierto. Es decir, puedes acudir al mercado de fichajes, puedes modificar las cosas, puedes hablarlo, puedes hacer un abanico de posibilidades en manos de Iván Ania, y a partir de ahí pues ya, evidentemente, el liderato pues escapa un poco, pero puede que el partido más importante de lo que va de temporada sea el de este sábado. Es decir, el sexto ahora mismo está a 5 puntos y le pueden meter 8. Luego ya está también por ahí el Antequera, pero también tiene un golaveraje importante a expensas del partido de la segunda vuelta. Es decir, yo creo que el Córdoba puede dar un golpe sobre la mesa muy importante si este fin de semana pues acalla todos esos fantasmas, despertando un poquito contra el Castilla, y consigue una victoria, aunque sea por 1-0, contra el Intercity. Después, contra el Recreativo de Huelva, pues ya solo quedaría afianzada esa buena línea. Y cabe recordar que aquí el Recreativo de Huelva, pese a que sea el partido en terreno Ubansa en este caso, pero cuando vino aquí el Atlético, el Recreativo de Huelva, el Córdoba pues lo maniató. En ningún momento pensábamos que ese Recreativo de Huelva en esta altura temporal iba hasta donde estaba. Sin embargo, pues el paso de la fecha ha visto que una buena línea pues puede catapultarte. e igual que el Córdoba en su momento lo catapultó, puede que ahora un par de resultados buenos lo vuelvan a poner un poquito pendiente, evidentemente, de lo que haga Castellón y Ibiza, pero todo el mundo falla al final.
¿Punto de inflexión estas dos próximas jornadas o no miraba más que el siguiente y con tranquilidad?
A ver, los puntos son exactamente los mismos, no dejan de ser puntos de tres, pero claro, es cierto que no es lo mismo irte con una sensación de, como bien decía Miguel, llevarte al Intercity a 8 puntos de distancia y afrontar el duelo en el Colombino, sabiendo que tiene el Golaveras, entre comillas, a favor, y que el Recre es un equipo que está en un gran momento de forma y que va a ser donde tengas que concentrar de verdad tu energía 100%. Pero está claro que si no saca el partido del Intercity, en el que el Córdoba está obligado a ganar, para eso que hablábamos anteriormente, ¿no?, de ir pensando ya en vamos a afianzarnos en el playoff y vamos a asegurarnos esto, teniendo en cuenta que el liderato está a 10, que queda toda la segunda vuelta y que se puede volver a recortar, pero el liderato ahora mismo está a 10. Y eso que tú le hagas a Castellón, si no estaríamos hablando de que podría estar incluso hasta más lejos, ¿no? Pero yo creo que es un partido muy importante el Intercity desde el punto de vista de que el Córdoba anímicamente, como bien apuntaba el míster, no está ahora mismo, yo creo que en su mejor momento después de ese regreso, ¿no? Vamos a ir primero a por el del Intercity, que es un partido que yo creo que es de más de 3 puntos. Y teniendo en cuenta que es un rival que también es peligroso y que viendo lo que ha hecho el Castilla puede intentar copiar el guión.
Qué jodidos son los eneros, Balsera, aquí en Córdoba, no solo por el frío,
La cuesta de enero, ¿no?
Joder.
Bueno, la cuesta de enero es complicada, ¿no? Sobre todo viendo ya lo que le pasó al Córdoba la temporada pasada. Es muy importante saber qué carencias tiene y qué es lo bueno que te ocurre. Como dice Miguel, también tiene un abanico ahora amplio para fallar y poder enmendar el error. Pero yo me centraría, o sea, el Córdoba está tan obligado a ganar este sábado que yo me centraría en el partido del Intercity, porque piensa que tener 8 puntos de ventaja sobre ya quedarse fuera del playoff, al final una tranquilidad que, como la familia cordobesista, seguramente lo considere muy buena, ¿no? Después de lo que pasó
y que también le dará un aplomo a los jugadores y al cuerpo técnico. Sí.
Porque luego, pues, pensar ya en ganar en Huelva es más complicado, porque lo mismo le ganan al Castellón que te gana el Atlético Baleares o cosas así. Ya sabemos que esta categoría los 3 puntos son los mismos contra todos y puedes perderlo y puedes ganarlo en cualquier campo, ¿no? Pero sí que yo creo que el Córdoba está tan obligado a ganar este sábado que sí que eso acabaría un poco con las dudas, la disiparía.
A ver, ¿cómo se afronta un partido como este? Porque como técnico, te pregunto, Socedo, ¿qué tiene que tener la cabeza Ania? Venía de 10, es que claro, dice, joder, que con lo bien que veníamos y este borroncito ahora justo en un momento tan tan importante.
Sí, hombre, la derrota del pasado jueves es inoportuna. Yo le temo siempre a, sobre todo porque cuando viene una dinámica tan positiva como la que traía el Córdoba, esta interrupción de la competición, ya sea, bueno, que también es bienvenida, ¿no? Porque también hay que...
Sí, pero ahora yo quiero matizar una cosa a eso.
Sí,
dime,
también, ¿sí? Hay que ver a la familia, también hay... Pero hay un parón que tú que vas bien... Luego cuesta arrancar, ¿no? Otra cosa es que tú vengas de una dinámica negativa y estés deseando que llegue ese parón para decir vamos a recomponer, vamos a desconectar, vamos a limpiar, vamos a que se vayan los chicos cada uno a su casa y que vengan con energía renovada. Pero el Córdoba no lo ha pasado con nadie, ¿no? Quiero quitar dramatismo a la derrota ante el Real Madrid Castilla, pero lo que sí que es una realidad es que los próximos 2 partidos que vienen al Córdoba, el próximo en casa ante el Intercity, bueno, está obligado a ganar. El Córdoba, si quiere aspirar a algo, tiene que estar obligado a ganar en cualquier campo, ¿no? Yo me quedo ahí, en el próximo sábado. No quiero mirar a Huelva, porque entonces empezamos a hacernos esas cuentas que la cuenta de la lechera, ¿no? La manía cuenta de la lechera, que no trae nada más que preocupación. Y eso no, en el contexto en el que estamos, en el que el Córdoba va bien, se está sintiendo cómodo, lo que debemos de tener claro es que habíamos recortado 14 puntos de ventaja al Castellón, que lo habíamos dejado en 6-7, si no me falla la memoria. Ahora, con estos últimos resultados, nos hemos vuelto a hacer la goma y a 10, no terminábamos de cogerlo. Lo que es una realidad es que yo creo, y no sé si coincidiréis conmigo, es que Ibiza y Castellón están por encima del resto. O eso parece.
En regularidad, sin duda.
Eso es así. Pero luego en juego también, ¿no? En plantilla, en fondo armado, en presupuesto. Entonces... y en presupuesto, que... ¿no? Y entonces sí. eso es una realidad, ¿vale? Y están respondiendo a esa percepción, ¿no? Luego el Córdoba, que aspira a play-off, está ahí enmarcado en un grupo en el que probablemente Intercity, Recreativo de Huelva, estén inmersos, ¿no? O Antequera, si no lo dejamos atrás, estén inmersos, ¿no? Estamos ahí hablando de 5, 6 puntos. Si tú estás en una disposición de poder dejar a distancia de 8, eso te da una tranquilidad con la que tú afrontas los partidos sin el agua al cuello. ¿Eso qué te da? Eso te da ese sosiego, esa falta de preocupación que te permite hacer cosas, que te permite aventurarte. Y eso es lo que necesita el Córdoba, porque si no saca un resultado que no sea otra cosa que no sea una victoria, sí que puede empezar a aflorar el nerviosismo, ya todo lo que antes se veía bueno ahora se ve regular o incluso malo, y ya nos tiemblan las piernas y la próxima salida es a Huelva.
Claro, incluso es que tú puedes llegar a jugar al Colombino la semana siguiente por detrás del Recre.
Exactamente.
Más presión todavía, sabiendo que...
Y jugándote de salir de play-off.
Claro, mi reflexión, la excepción que te iba a hacer al respecto de lo que había dicho de que el Córdoba estaba en un buen momento, es que hubo quien vio similitudes, analogías entre lo, creo que lo has dicho tú además, Miguel, o no sé si quién ha sido de los tres, similitudes entre lo que le pasó al Córdoba contra el Atlético Baleares y lo que le pasó ante el Castilla.
Mira, había un momento que estaba, creo que se me ha acelerado hasta el pulso, porque estaba esperando que dijera similitudes entre este Córdoba y el año pasado.
No,
menos mal que no te he interrumpido y te he escuchado pacientemente. Porque ya estaba nervioso.
Entre las carencias a la hora de llevar el peligro a la meta rival contra el Baleares y...
Bueno, ya te digo, el Córdoba tiene un estilo de juego muy marcado. Eso es una realidad.
Pero bien el truquillo.
Eso es. Pero claro, hoy día el fútbol es esto: es estudiar a los rivales, e intentar adelantarte y anticiparte a qué pueden hacer, incluso anticiparte a qué puede pensar un futbolista en un momento determinado, ¿no? Fíjate dónde llega esto del dato, pero luego la realidad, y afortunadamente luego es una pelotita y 11 jugadores por equipo o 18 que pueden intervenir y con sus tomas de decisiones, con sus aciertos y sus errores. Y entonces yo creo que el Córdoba está en una buena disposición y hay que sentirse contento por eso. ¿Por qué? Porque tenemos un equipo que está arriba, que plantea buen fútbol, que nos hace disfrutar en muchos momentos, hemos disfrutado con su juego, y que nos hace albergar esperanza de que se meta en el play-off y de que se la juegue.
No, si yo fui a la temporada
haciendo el otra cosa ahí, es, ¿no? Otra cosa es ya hablar de favoritismo, que yo creo que estamos lejos, ¿no? Porque luego llega el play-off y te digo una cosa, lo importante es meterse. Lo importante es meterse y la dinámica con la que llegue, fíjate. Porque tú antes creías que me ibas a preguntar por lo de esto de la interrupción del parón de navideño, y es otra historia cuando tú terminas la liga regular y preparas el play-off. Y es otra historia, y tú has llegado campeonando, y ejemplos tenemos en multitud de equipos que han llegado ganándolo todo y llegan a un playoff y fracasan, porque ahí entra mucho en juego ya la situación, el momento, la emoción que pone cada uno sobre el tapete, y lo importante, como te decía, es... Vamos a ir sumando batallas, si me permite el símil, y lo importante sería que el Córdoba se metiera en play-off. Ahora mismo está en esa tesitura, en esa disposición. Y luego a ilusionarnos. Yo ya te digo, hombre, quiero pensar que el Córdoba termine ascendiendo. No va a ser fácil. Eso yo creo que no soy el único que lo piensa, que es algo que no va a ser fácil. Pero de lo que se trata es de disfrutar el proceso. Evidentemente, si podemos terminar las tendillas, tanto mejor. Pero si no, para mí no será un fracaso.
El sábado no estará Calderón, tampoco, porque está sancionado por dos partidos. Y os pregunto, sobre todo a los que seguís la actualidad habitualmente, ¿Adri Castellano sí o qué? ¿O qué pasa con Adri Castellano?
A mí la cabeza me dice que complicado. Complicado porque...
Además, ¿pero por qué? ¿Es lo que le pasa exactamente?
Fueron requeridas molestias, no se sintió a gusto, según dijo Iván Aña, y cuando un jugador que tiene... fue una lesión, pero ya desde hace bastantes meses son molestias, reincidentes, es decir, que no se termina de curar, no se termina de sentir a gusto. Y si Aña dijo, él nos va a marcar los tiempos, pues yo no creo que se arriesguen, porque si no han arriesgado en todo lo que viene por detrás, no creo que arriesguen de cara a lo venidero, que va a ser incluso más importante. Yo no confío demasiado en que esté, o al menos en la mejor disposición, para el partido del sábado. también tenemos que estar pendientes de Alex López, que también llegó de Navidades con cierta molestia. Ahí se va un poquito la cosa. La razón
internacional sub-19, ya.
Correcto, y además me parece un juego, la verdad, y es un jugador de futuro tremendo. Pero al margen de eso, yo creo que el lateral izquierdo, si no pasa nada extraño, va a volver a ser para Iván Rodríguez y veremos. El Córdoba en ese sentido tiene un agujero, como ya tuvo el año pasado entre Kai Jiménez, las sanciones de Calderón, molestias también de Calderón, que Calderón jugó todo. El año pasado fue así, este año pues un poquito también por lesiones, por sanciones, y pasan las temporadas, pero el Córdoba sigue teniendo una verdadera problemática, lo que viene siendo costado zurdo.
El lateral izquierdo, perdona el inciso, es una posición tan específica, porque verás, zurdo hay muchísimo zurdo, pero que tú encuentres un jugador, un lateral zurdo, es muy difícil en fútbol. Un buen lateral zurdo que ataque y que defienda es lo, yo para mí, en mi opinión, es muchas veces casi más importante que el delantero. Es decir, yo tener un buen diestro, lo puede hacer cualquiera. Hacerlo ahí sin ser lateral zurdo, hay que felicitar en este caso a Iván, porque está cumpliendo. Ahora, y al hilo de lo que apuntabais con Alex López, quizás es que sea el momento. Es decir, sin miedo a quemar a un futbolista joven, igual hay que darle ya ese...
Pero si Adri no puede, no se ve capaz, claro, es el momento.
La lástima es el diseño de la plantilla en verano, dejando salir a Manolillo a segunda ref, y quedarte con un futbolista quinto pivote, en este caso Cristian Delgado, que es verdad que por contrato está obligado a tal, y ahora dejarlo salir a un segundo ref porque entre comillas te sobra, te estorba, no te aporta, ¿no? O no cuenta para el míster, que no tiene nada que ver que no comienza su juego. Al final, bueno, la planificación se ha dado así. ¿Que Iván Rodríguez puede jugar ahí? Puede jugar. ¿Que quizás no es el plan A? Pues no lo es. Pero es que al final hablamos de la ausencia de Calderón, un chico que ya este año ha visto dos tarjetas rojas. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de contar con él para el año que viene, digo yo. ¿Estamos en segunda o estamos en primera federación?
Y después de lo que vimos ante el Castilla, aparte de la posible entrada, si es que está ya en condiciones, de Alex López, o alguna modificación, ¿creéis que va a mover un poco el equipo Ania o no?
Te iba a decir además, Tony, que a mí este tema me enfada realmente, porque desde la pretemporada llevo viendo yo a Alex López diciendo que tiene un potencial tremendo y que entrena con el primer equipo de lateral y lo está haciendo súper bien, y le suele enfrentarse con Carracedo, y Carracedo pues se desespera porque el chaval es muy bueno y ha tenido varios partidos para jugar de titular y no se ha puesto, y es que es un momento de ahora, porque en segunda B, bueno, en primera ref, que tiene una plantilla corta, que ha dicho, ha apostado el primer momento porque pueden subir jugadores del filial y no lo ponen. O sea, cuando el jugador está en dinámica de primer equipo, ha tenido minutos con el primer equipo y no lo pone.
Lo ha hecho bien.
Y cuando está lo ha hecho bien. Entonces, ¿en qué momento vas a poner a tu canterano? Que encima, bueno, aparte de esto, ya es un futbolista cordobés, y que estamos deseando pues que en Córdoba pues haya equipos cordobeses, haya jugadores cordobeses. Y es que llega el momento que da rabia, no sabes ya si es Ania, si es
en este último caso es porque está lesionado, pero bueno.
Claro, y es porque está lesionado, pero si no ese momento es este sábado, si está en condiciones, por supuesto, si no es este sábado, ¿cuándo lo pones? O sea, es la pregunta. Y al final pues entra en la rueda que siempre los, como Manolillo, pues acaban marchando a otros clubes y no lo acabas de ver en el primer equipo de blanquiverde teniendo oportunidades.
Por cierto, hablamos, si os parece, bueno, del mercado de fichajes. La principal noticia de ayer fue la contratación de Germán Crespo como entrenador del Recreativo Granada. Lo vamos a tener enfrente. ¿Qué os parece que haya firmado por el Recre? Recre Granada.
Creo que es merecido para Germán desde el punto de vista de que se le da una oportunidad al club de su tierra natal.
Está complicado, está a 8 puntos de la salvación y es colista.
Muy, muy difícil, con jugadores que ya han pedido salir, otros que el club además también invita a buscarse una salida. El caso de Julito Martínez, que no es el juega aquí en el juvenil del Córdoba, bajo las órdenes de Saucedo. No es el máximo goleador del equipo, pero es un equipo muy joven, inexperto en la categoría y que además tiene el problema que hablamos aquí. Un equipo que está obligado, entre comillas, por las carencias, a jugar en su ciudad deportiva y encima a jugar por la mañana. Entonces, todo eso son una serie de condicionantes que, por ejemplo, este fin de semana ante el Melilla, ha caído de nuevo derrotado. Es decir, que es el nuevo farolillo rojo, complicado para Germán, pero bueno, hemos visto cosas peores.
Bueno, en su caso...
De momento la permanencia está barata, no es lo mismo que el Ceuta el año pasado tenía muy, muy cara, ¿eh? De momento la permanencia no la tienen tan lejos.
Hombre, pero si lo hace, de luego se corona, o sea, eso está claro.
Con tres victorias, igual al Atlético, al Alcoyano y al Atlético Baleares que están ahí, ¿eh?
Yo te digo que yo creo que salvar a este Recreo de Granada de la situación en la que está sería hasta casi más complicado de lo que hizo aquí en Córdoba, y lo que hizo aquí en Córdoba, pues ya, bueno, estuvo bien, ¿no? Fue un ascenso brillando, aunque sea de una categoría como Segunda Federación.
Con lo ambicioso que se puso hace unos
meses. Sí, es curioso.
Yo creo que lo que busca más bien es tener esa oportunidad de debutar en primera con el Granada.
También, bueno, puede ser.
Obviamente, pues le deseo también mucha suerte, y tiene un reto complicadísimo. Si lo consigue, pues podrá decir que es uno de los mejores entrenadores de la categoría, sí.
Bueno, y en lo que atañe al Córdoba Club de Fútbol, hoy ha lanzado una hipótesis Córdoba Deporte sobre la posible llegada, es más hipótesis, porque Ángel García ha hablado que el futbolista que fuera de la Algeciras y que acabó recalando en Osasuna, ay, que no me sale el nombre, Leiva, eso es, Leiva, podía ser llamado por Ibanani, aunque hablamos de lucubraciones, porque nombres, como tal, no hay ninguno, pero no sé si sería ese el tipo de jugador que le convendría al Córdoba en estos momentos. Todos hacéis así como el gesto de... Ha jugado muy poquito, ¿eh? No, Osasuna, promesas.
Ese fichaje se va de Algeciras a Osasuna precisamente por el scout de Alejandro Alfaro. Te lo puedo confirmar, que fue así. Y es un gran jugador, muy buen media punta. Yo creo que un centrocampista con mucha calidad, pero creo que al final... No es ese jugador que hablaba, por ejemplo, Ale Valsera, ese 9 que marque goles, ese Jesús de Miguel, punta del Castellón, que te sea diferencial, ese central que quizás esté más necesitado el Córdoba, ¿no? Es un jugador talentoso, sí, pero creo que entre que llegue, se acople y tal, para lo que queda de temporada, que necesita un jugador que sea de rendimiento inmediato, no lo veo yo, no termino de ver.
Es que ya se ha dicho muchas veces en repetidas ocasiones que el Córdoba fichar por fichar no lo plantea. En ese sentido, yo creo que Álvaro Leiva es un melón por abrir, porque en su momento explotó, se ha vuelto a cerrar.
Ahora, pero Ania lo conoce bien, eso sí.
Ania lo conoce bien y los mejores momentos en la carrera que tiene años este jugador, que es que es de 2004, acabe de recordar, porque explotó con 16, explotó súper joven, pero como que tiene que volver a explotar en ese sentido porque se ha cerrado totalmente. Jugador que apenas ha jugado 10 partidos, creo que habían sido, con dos titularidades, momentos contados, no es una promesa que está haciendo un temporadón, por así decirlo. Y yo creo que no sería el refuerzo que le vendría mejor al Córdoba. Vendría en calidad sub-23, en ese caso hipotético, por lo que tampoco sería una merma para otras posibles incorporaciones. Es decir, cabe recordar que todavía tenemos tres ya con la salida de Cristian Delgado, fichas libres de sub-23, y podría aportar. Lo que pasa que no sería una referencia ni una pieza llamada a dar un salto de calidad al equipo, sino más bien una apuesta.
¿Esperáis en general, y casi es cuestión de sensaciones, volvemos a lo mismo porque el club es muy hermético en este sentido y ahora pues fiarte de los agentes muchas veces es complicado también en este mercadeo que hay, pero ¿esperáis algún nombre potente en este mercado en clave cordobesista o esperáis jugadores que vayan a dejar a la mayoría de los aficionados del Córdoba un poco, bueno, ¿quién es este señor que han traído a reforzar el equipo?
Tipo Neftali Manzambi, ¿no?
Ostras, Neftali.
O Nahuel Arroyo, ¿no?
Neftali Manzambi, qué grande.
Bueno, no lo sé, Tony, la verdad que no lo sé. Tú hablabas de ser metismo, yo lo comparto. No lo sé. Yo creo que quizá, como se dice muchas veces en esto del fútbol, prefiero hombres a nombres, ¿no? Y en este caso me remito a lo anterior. Necesitamos un jugador que venga a dar un rendimiento inmediato, teniendo en cuenta que tiene un central Gudel que no sabemos lo que va a pasar con él, que Adri Castellano, yo creo que lo suyo es más psicológico que físico y le está afectando, y que, por ejemplo, el caso de Carlos García tiene 4 amarillas dentro, es decir, si ve una amarilla este fin de semana, ¿a qué central vas con él al Colombino? Es con que, uno del B.
Es que por eso yo...
O pone a Iván Rodríguez de central.
Es que es algo que nunca entenderé. Yo...
Recio,
yo sé recio, sí. Pero que yo es algo que nunca entenderé. Voy a preguntar al profesional del balón aquí. ¿Por qué narices? Me vas a decir, no, es que hay que esperar. ¿Por qué narices? Si y no lo dudo, si están haciendo scout todo el año, tal, ¿por qué no llega el primer día del mercado de fichajes y dice, pon, este, ya? O sea, quiero decir, yo entiendo que en algún caso concreto puedas esperarte al último momento por una oportunidad, pero
me cabe la menor duda,
pero es que no entiendo por qué no, pon, venga, si es que vamos a perder 3 jornadas sin lateral izquierdo. por ejemplo, digo,
ten en cuenta que
o sin central.
Muchas veces no es fácil, porque claro, manejar alternativas, seguro que la dirección deportiva maneja muchísimos nombres. Ahora, buscar ese mirlo blanco, ¿no?, es lo difícil. Y como apunta Alejandro, ¿no?, lo de hombres más que nombres, evidentemente tú tienes que hacer, en función de tus carencias o en función de tus necesidades, ese filtrado, ¿no?, ese filtrado que te lleve al final a tomar la decisión. Pero cuando ya dice, este es el hombre, es Toni Kroos es el hombre.
Sí, pero
llegas a Toni Kroos y dice la COPE, no.
Claro,
no,
pero
no sale.
Ya,
no sale.
Pero yo me imagino que en este tipo de casos, me imagino, estoy meramente lucubrando, el seguimiento ya será para decir hasta aquí.
Sí, porque hay que afinar, pero luego que son muchas circunstancias, muchas variables, las que te lleva y el representante a última hora, cuando parece que está firmado, se echa atrás, o el mismo futbolista, o no lo ve, o incluso...
Pero que hay clubes que ya han fichado.
Hay equipos que se están moviendo, pero es verdad que coincido mucho con lo de Alfredo, la letra pequeña es lo que el aficionado...
No ve,
incluso no quiere ni siquiera aprender. Claro, y es que a lo mejor un jugador para cambiar de club para medio año, le interesa. Sí. Para eso se queda en el sitio en el que
exactamente
está.
Y
ahora es que el mercado de segunda se está moviendo más. Es que ahora el momento está, después de Reyes, se está moviendo mucho segunda.
Y que el futbolista, bueno, Tony, perdona, Alejandro, que te interrumpa. El futbolista, el que tú consideras que es bueno, que te sirve a ti para la primera red, está esperando a que le salga algo en segunda. ¿Sabes? Es que muchas veces, por eso cuando tú decías lo de hombres más que nombres, pues dices, un futbolista, por ejemplo, esto vamos a jugar a ser director deportivo, dice, ¿a quién firmaría yo? ¿A un jugador contrastado, con opciones aún incluso de aspirar a más que a un aspirante, valga la redundancia, de firmar, aunque sea en un equipo humilde en segunda división, o firmar a un potencial jugador que está dando buen rendimiento en segunda ref? ¿No? Entonces yo...
Venga, vamos a jugar a eso. A ver, ¿a quién firmaba Saucedo? A un... Y no estoy diciendo que ninguno de estos nombres, que nadie se equivoque, no estoy diciendo que ninguno de estos nombres vaya a venir al Córdoba, de hecho no van a venir.
Noticia COPE.
No, ninguno de estos que voy a decir va a venir. Pero vamos a poner un ejemplo para que la gente se haga la idea. Pensando en reforzar el ataque, que no nos han dicho delante, nos han dicho, hombre, de ataque.
Yo confío en Toril y en Casas.
Vale, pero eso lo dice Ania. Pero si te dieran la opción, por ponerte un ejemplo, de un Rubén Castro y un Isaac Romero del Sevilla Atlético, ¿Tú qué tipo de jugador, con qué tipo de jugador te quedarías tú?
Hombre, yo en concreto...
Por ponerte... No digo ninguno de esos dos nombres en concreto, pero...
Hombre, no quiero poner esto... Pero sí, te entiendo, porque es lo que estaba diciendo. Entonces yo ahora mismo, si soy consecuente con lo que he dicho hace un minuto, te diría el futbolista del Sevilla Atlético.
¿Y vosotros? ¿Qué apostaríais en este mercado? ¿Por Isaacs Romeros o por Rubén Castro?
La necesidad que tiene el Córdoba le vale más un futbolista polivalente, que en este caso sería Isaac Romero.
No, pero no se quiere pringar. Ha echado una bomba de humo para evadirse de la respuesta.
Yo hablo de tipología de jugador, no digo su demarcación, sino un tío bregado y que ha marcado goles toda su carrera, que ya tiene un nombre, que tiene tal, un jugador en progresión.
Yo apostaría por la juventud.
Por la juventud también.
Futbolista que tiene joven y lo tiene ya para
que era la opción de momento, voto para Isaac. Pues,
no estamos hablando de la próxima temporada, Ale Balsera.
Tengo un jugador con joven y contrastado y que marca goles.
Con hambre.
Con mucha hambre.
Con hambre. Que no venga a un vestuario.
Como Shashua.
Claro. No, bueno, Shashua me gustaba, ¿eh?
No llegué ya con
ese perfil,
con todo el vestuario ya
con hambre, con ese perfil.
No es hambre figurada, hambre literal. Hambre literal.
No, pero lo que está claro que... Pues con el paso del Deportivo de La Coruña, Lucas Pérez no te va a venir en el mercado de invierno. Esos son casos súper extraordinarios.
Bueno, se pensó en que podía venir Federico. O sea, se dejó la hipótesis de que el Córdoba intentara repescar a Federico.
Que venga Isaac Romero. Que ahora está libre. O sea, un delantero de un equipo de primera división, de segunda, que esté jugando, no va a venir a primera ref. Eso no va a pasar un Lucas Pérez, como le pasó al Deportivo de La Coruña. Eso que ningún aficionado lo espere, pero por eso será más un hombre que un nombre, ¿no? Como bien ha dicho Ale. No va a haber una sorpresa.
Hombre, vamos a ver, es que la hipótesis viene porque a fin de cuentas Monterrubio trabaja en el Granada y bueno, conoce de primera mano, bueno, pues de hecho en parte ya se habló, ¿no? De posible Federico se habló y de hecho lo reconoció el propio Monterrubio, que negociaron, hablaron con él por su pasado en el Granada. Entonces, uno podría pensar, oye, pues alguno de esos, rollo pues estilo Jorge Molina, un jugador de este tipo, ¿Por qué no? Si lo ha intentado con Federico, ¿por qué no lo pueden dar a uno de ellos? Pero vosotros os decantaríais más por jugadores jóvenes, ¿no?
A ver, la experiencia dice que un jugador con de ese tipología, ese delantero de que estamos hablando de edad, al Córdoba en los últimos tiempos no le ha dado grandes resultados. El ejemplo está de Juan Villar, de Federico Pío Bacari. Es decir, no han sido delanteros que realmente ese olfato goleador que han tenido durante toda su carrera se haya plasmado. Pero es verdad que un jugador tipo Federico a mí me ilusiona más. ¿Por qué? Primero, porque vuelve a casa. Segundo, porque es un jugador muy versátil. Puede ser un una edad intermedia, ¿no? Pero puede jugar bien de suplente de Carracedo, bien puede actuar de media punta donde ha sido toda su carrera, y por la izquierda también donde despuntó en el filial. Incluso a unas malas de falso 9, pero que no sé, por jugar.
Esperamos que, según la información de nuestros compañeros de Cordopolis, no va a venir. O sea, no. Tiene intereses en equipos de segunda, y equipos de segunda están interesados en él, y lógicamente pues priorizará jugar en el fútbol profesional, normal.
Yo lo he visto por aquí estas navidades.
Tomando
algún refresco.
Sí.
Tiene familia aquí, ¿no?
Sí, no, hombre, y entrenando en ¿dónde era? Donde juega el Deportivo Córdoba, en La Somadilla.
La Somadilla, efectivamente.
Bueno, tú no te has mojado, Miguel, ¿tú qué prefieres? ¿Veteranía o hambre?
Yo hambre y juventud. Yo siempre me quedo con hambre y juventud porque es una apuesta de futuro. Es decir, si te sale bien la jugada.
Sí, pero si es para 5 meses.
No, el resultado ya. Para allá.
Si lo firmamos para media temporada, también me quedo con eso. También, porque es un jugador que da el salto de categoría y tiene más ambición que un jugador que, por ejemplo, Rubén Castro, en este caso, que baja no te va de
meter,
categoría.
Y que no te puedes meter en un problema del vestuario. Que es que hay que contemplarlo todo.
Eso siempre también, dependiendo evidentemente del perfil del futbolista que incorpora, claro. Pues es un aliciente o una baza a tener en cuenta. Pero si encima le pones nombre, personaliza y dice Isaac Romero, con el temporadón que está haciendo el Atlético, con un jugador que ya había interés, y que además se adapta a las necesidades del equipo, pues yo creo que la respuesta está sencilla. Y por otro lado, por personalizar también Rubén Castro, que viene de media temporada sin jugar, que tal, que cual.
Pero que son dos nombres, insisto, que nadie se vaya. Son meramente un ejemplo para.
No, ha sonado ha sido aquí, ¿no?
Sí, pero vamos, Isaac Romero, es que los propios.
Creo que lo quiere el Sevilla.
Claro, es que los propios aficionados del Sevilla no se explican cómo no estuvo, estando Rafa Mir como está, el otro día en Ferrol.
Jugando mucho Quique Salas, Juan Luis Sánchez, que están jugando muchos jugadores en la primera mundial del filial.
Claro, por eso puedo pensar que a lo mejor el Sevilla lo quiere ceder. Porque si no le están dando, pero no creo que a la perla de su cantera lo vayan a dejar en Primera Federación.
También hay que tener en cuenta que hay equipos, bueno, al menos en el pasado mercado, en el mercado de verano, que hubo equipos de segunda división
que no va a
plantear la idea.
Que sería
que Del Nido Junior dijo que lo quería, que lo dijo.
Claro, claro que no. Es una mera elucubración.
Para esta temporada, por lo que yo entiendo.
Y recalco, hablo de tipología de jugador, no de nombres. No hablo ni de que Rubén Castro ni de Isaac Romero van a venir al Córdoba, ni mucho menos. Bueno, cerramos ahora cerrando, pero antes el otro tema que quería abordar con vosotros. Han estado por aquí delegados de la Real Federación, ha estado María Vallecillo, ha estado gente mirando cómo está el Arcángel, cómo está la Ciudad Deportiva, de manera relativamente informal, porque en un tiempo se tendrá que decir y decidir si Córdoba reúne, el Arcángel de Córdoba, la Ciudad Deportiva de Córdoba, reúne las condiciones como para ser subsede mundialista, nada más y nada menos. Que no es ser sede, pero que, ojo, no está mal, sería ver entrenar a selecciones nacionales aquí, que puede ser una selección, bueno, de primer nivel, algo que...
La futura campeona del mundo.
¿Por qué no? O sea, perfectamente, no sabemos, ¿no? Pero podría ser, porque es una ubicación perfecta, no es una ciudad excesivamente grande, que eso la selección nacional no le gusta estar en ciudades
más bien
comunicada, cerca de Madrid, cerca de Sevilla, cerca de Málaga, en fin, pues que no es moco de pavo, pero claro... ¿Está el Arcángel en condiciones de recibir a una selección nacional? Vamos, ¿está el Arcángel en condiciones de recibir a alguien en estos momentos?
A ver, para mí, si esto me lo cuentas, Tony, esta noticia el 28 de diciembre, creo que te estás quedando conmigo, sinceramente. O sea, hablamos de que una ciudad deportiva que ni siquiera tiene duchas para los jugadores, o sea, partiendo de ahí. No hay instalación de absolutamente de nada para los aficionados o para los propios equipos que se sienten allí. No hay wifi y el estadio del Arcángel está como está. Es decir, ya te digo, desde mi punto de vista, me encantaría. Sí, lo veo difícil, no, lo veo complicadísimo.
Y no vamos a hacer, o sea, quiero decir, no va a hacer nada la ciudad al respecto. ¿Vamos a dejar pasar otro tren más?
Esto quizá lo que debería de suponer es un acicate para que se mejoren las instalaciones. Eso, y ya que se moje las instituciones, en este caso como entidad el estadio municipal, ¿verdad? Y incluso la institución, el club, el propio club, ¿no? Con relación a la ciudad deportiva, ¿no? Las instalaciones son muy muy mejorables, muy mejorables. Yo creo que yo aquí todos conocemos las carencias que puede presentar, y que ahora mismo, como dice Alejandro, ser su sede mundialista yo no lo veo. Una cosa es ver lo que se ve en televisión, y otra cosa es de puertas para adentro, lo que todos sabemos, y como el estado que presenta el vetusto, por no llamar
el viejo joven este del Arcángel.
Para jugar un partido entre prensa y jugadores, claro, y de Córdoba, bien, pero es que estamos hablando del máximo nivel del fútbol mundial.
Es que nos dejaría en mal lugar.
Hablamos de una Copa del Mundo. Es que no sé si alguien puede tener algún tipo de duda de que, obviamente, la foto hay que echársela, porque se trata de eso, y la federación hace muy bien visitando todas las instalaciones, pero no hay posibilidad.
Bueno, pues desde aquí, una vez más, volvemos a hacer un alegato en pro de que se arregle de una puñetera vez la situación en el estadio del Arcángel. Si no puede ser en forma de cesión, por lo menos que se responsabilice a alguien de las circunstancias en las que se encuentra el estadio municipal del Arcángel, que es una cosa de todos y que es una cosa, insisto, de ciudad. Que es que da vergüenza que haya aficionados, los que fueron en algunos casos, seguro que alguno por primera vez al estadio, y tuvieron que llegar pringados de barro a su localidad. Sí, es que claro. es indigno, es que es ilógico.
Con los estadios que se ven por ahí, ¿verdad?
Pero con los estadios que se ven aquí, es que aquí al lado, es que en cualquier capital localidad, de Andalucía.
Y no solo capital.
En cualquier ciudad de Andalucía con cierto justo, no te mojas de los pies cuando llueve. Vamos, es que ninguna. O sea, me viene a la cabeza, pues, por supuesto, Cádiz, Jaén, Granada. Es que ni Jaén, ¿eh? En Jaén no te manchas de barro si vas al estadio en los alrededores.
El pueblo Ostoni tampoco.
Ni en los pueblos.
Genil, Montilla, Almodóvar del Río, no te mojas.
Tienes unos accesos más en condiciones que aquí. Y es lo de siempre. Bueno, que no me quiero calentar más. Que nos toca almorzar aquí en la Montillana una vez más. No se van a quedar todos, con lo cual empiezo con los que se van. Saucedo, un placer, muchas gracias, como
muchas
siempre.
Gracias.
¿El sábado podremos contar con tu presencia?
Pues te lo confirmo, pero estoy libre.
Sí. Bien, buena noticia. Gracias, como siempre. Vale, gracias. También altruista Alex López.
Obrigado, probaré la paprika y
el
gulash.
El gulash también. Y los ruin bar, cuidado con los ruin bar, ¿eh?
Vale, lo tengo presente, los bares de ruinas del barrio judío.
Eso es. Y cómprate una camiseta de Puskás, que son muy chulas. Valsera, tú sí te quedas, ¿no?
Yo, por supuesto, yo siempre...
Muy bien.
En la Montillana, muy de la Montillana, siempre que
nos atiende muy bien. ¿Y Heredia, habrá croquetas?
Lo comprobaremos ahora, pero esperemos que
quiera empezar bien el año.
Quiere empezar bien el año, Miguel Heredia. Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias también a Caridad con Delgado en el control y a todos vosotros. Mañana volvemos con toda la actualidad del deporte local y provincial aquí en COPE Córdoba. Hasta mañana. Adiós.